en su capítulo 13, y vamos a dar lectura comenzando en el primer versículo. Aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar. Se llegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó. Toda la gente estaba a la ribera, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: y aquí el que sembraba salió a sembrar, y sembrando parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron, y parte cayó sobre la piedra o en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, o brotó, la idea es de inmediato, porque no tenía profundidad de tierra. No tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol se quemó y se secó. Y ahora dice, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinos, la versión antigua dice entre espinas, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 grados de fruto. Quien tiene oídos para oír, oiga, ¿sí? Oiga, y la idea es esta parábola. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, y este ha sido nuestro tema en los estudios anteriores, el reino de Dios y el reino de los cielos es el mismo asunto. A vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, algunas versiones meten la palabra, aun lo que parece tener, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, no ven o no perciben, y oyendo, no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, y porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de los ojos guiñan, en la versión antigua, han cerrado sus ojos, en la versión moderna, para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Más bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto, vean, es una afirmación muy fuerte, os digo que muchos profetas justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra, esto es nuestro tema, el que hemos estado viendo en relación con los primeros estudios sobre la iglesia, el tema del reino de Dios. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, ¿en dónde? En su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y es enfático, de inmediato, luego la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es de corta duración. La versión antigua dice, es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, y es un juego de palabras, luego la recibió y luego se escandaliza, se tropieza, la palabra griega, se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, el único que realmente la entiende, vean, y como consecuencia, el que lleva fruto. Y luego se refiere a los grados de fruto. Uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias por esta importantísima parábola. por su enseñanza, por lo que nos aclara, porque nos, lo que nos ayuda a entender. Te damos las gracias. Te pedimos que a través de la predicación de tu palabra el día de hoy, que toda confusión sea quitada de nuestras mentes acerca de cómo hemos de entrar a tu reino. Te pedimos que a través de esta parábola nos ayudes a ver por qué tantas personas no pueden recibir tu palabra. Y te pedimos que nos también, Padre, ayudes a ver por qué tantas personas que parecen haberla recibida o recibido se echan para atrás y no continúan en su profesión de fe. Te pedimos que nos ayudes el día de hoy a oír correctamente y a entender tu palabra. Y por eso, Padre, te estamos pidiendo que nos concedas oídos para oír. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora hemos iniciado hace 4 o 5 semanas esta serie de estudios sobre la iglesia. El día de hoy vamos a hacer lo que pudiera ser un paréntesis, porque en esta parábola tenemos algo importantísimo que nos ayudará a entender más a fondo cómo una persona entra al reino de Dios y precisamente por qué tantas personas no pueden entrar al reino. Esta parábola, la que acabamos de leer, nos explica el misterio del reino. Incluso aquí hay una serie de parábolas, no las vamos a ver el día de hoy. El primer argumento en la parábola del sembrador es muy sencillo. Nos explica cómo el reino de Dios es recibido en el corazón de una persona. Ya hemos visto que este reino es espiritual. Hemos entendido que queda establecido en el corazón de las personas. Hemos escuchado varios argumentos acerca de su importancia, su relación con la iglesia, las llaves del reino incluso. Pero luego en este capítulo vienen otras parábolas. Hay 7 en total. Después de la del sembrador, hay una parábola que nos explica el carácter mezclado de este reino y su consumación futura en el día de juicio. Esto lo vemos tanto en las parábolas de la cizaña como en la de la red. Después, en la parábola de la mostaza y la levadura, hay una explicación del desarrollo, el crecimiento en forma secreta y en forma interna del reino de Dios. Después, más adelante, en relación con el tesoro escondido en la tierra y la perla preciosa, hay una explicación del valor inestimable del reino de Dios. Y por último, hay una explicación metida de por medio en todo esto de algo que ya hemos escuchado, de cómo el reino de Dios llega en 2 etapas, ¿no? Cómo ya está presente y se establece en el reino de Dios se establece en el corazón de cada creyente, y después la idea de lo que sucederá al final de la historia de este mundo, cuando el reino llegará en forma visible y externa. Pero vamos a fijar nuestra atención el día de hoy en este misterio del reino, el hecho de que el reino de Dios llega a los hombres en la forma de una semilla. Vuelvan a escuchar. El gran misterio que tenemos explicado en estos versículos consiste de cómo el reino de Dios llega a nosotros en la forma de una semilla sembrada. Una de las cosas más insignificantes, una de las cosas que muchas personas mal entienden, el hecho de que el reino de Dios llega a nosotros a través de un mensaje anunciado, comunicado y predicado. El reino llega a los hombres a través de la predicación del Evangelio. Y la predicación de este mensaje, la comunicación de este mensaje a través de seres humanos débiles, es uno de los grandes misterios del reino de Dios. En esta parábola, Cristo nos da a entender más adelante, en el versículo 37, que la persona que realmente siembra la palabra, no importando los medios humanos usados para comunicarla, que la persona que realmente hace esta gran tarea de sembrar el evangelio del reino de Dios en el corazón humano es Cristo mismo. Y el hecho de que Cristo siembre esta palabra a través de sus hijos y sus hijas, a través de sus mensajeros, a través de sus ministros, a través de sus colaboradores, dice Pablo. Este hecho no cambia el hecho de que Cristo mismo es la persona identificada, ustedes lo pueden leer en el versículo 37, el que siembra la buena semilla, la buena, vean, semilla o simiente, es el Hijo del Hombre. Y esto quiere decir que no importando el medio a través del cual escuchamos la predicación o la enseñanza del Evangelio, no importando el medio, el que a vosotros oye, dice Cristo, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Entonces el mensaje del reino llega en esta forma misteriosa. Y aún más, vean su gran misterio. Esta semilla es algo que puede ser arrebatada. Acabamos de leerlo. Esta semilla, la palabra, el evangelio del reino de Dios, es algo que puede ser pisoteado. Esta semilla sembrada en el corazón puede secarse, puede ser secada por el sol, dice Cristo en su ilustración. Y esta semilla aún puede caer entre cosas que terminarán ahogándola. Los espinos señalados aquí sirven para ahogar la palabra para que no produzca fruto. El argumento en relación con esta parábola la vamos a ver detalladamente, esta parábola el día de hoy, pero el argumento básico es lo siguiente: la aceptación del mensaje del Evangelio del Reino de Dios y la llegada del Reino al corazón humano depende en forma directa de la condición del corazón humano o la condición o la disposición de la mente, las emociones y la voluntad, porque en el Nuevo Testamento el corazón es la personalidad humana. La disposición o la condición de la persona en lo más profundo de su corazón es lo que determinará cómo este misterio del reino es entendido, cómo este misterio del reino es recibido, y la cuestión de si el reino quedará establecido de tal modo que esta persona lleve frutos. La aceptación y el entendimiento de este mensaje, Cristo lo da a entender claramente aquí, es fruto de un milagro de Dios. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino. El que no nace o no nazca de arriba no puede ni siquiera entrar al reino. Pero ese nacimiento es invisible, no lo vemos, es algo espiritual, es algo oculto ante nuestros ojos, y todo lo que vemos es que a través de la predicación de la palabra, a través de cualquier intento de comunicar el mensaje en forma misteriosa, silenciosa y oculta ante nuestros ojos, Dios está trabajando. Ahora vamos a ir directamente a este tema y vamos a dar varias vueltas al argumento de esta parábola, acercándonos a lo que veremos en la parte final, a la explicación directa de este tema al caso de cada uno de nosotros. Ahora, Cristo da a entender al principio de lo que hemos leído el día de hoy lo siguiente. Nos da a entender, fíjense bien, lo siguiente, que el uso de parábolas por parte del gran maestro tenía siempre dos propósitos. Nos dice que primero, esta enseñanza parabólica sirve para revelar la verdad a aquellos que tienen oídos para oírla. De igual manera, como en segundo lugar, sirve para ocultar la verdad, para ocultarla de aquellos que no tienen oídos para oír. Esto es exactamente el argumento en el versículo 13. Les hablo por parábolas, para que viendo no perciben, y oyendo no oyen, ni entiendan. Ahí está el propósito de que la verdad sea oculta, ocultada, o en este sentido, para que estas personas no la puedan percibir ni entender, les hablaba utilizando lenguaje parabólico. De igual manera como lo cita en la profecía de Isaías, Dios lo había predeterminado, Dios lo había predestinado. Pero aún más nos da a entender que a otras personas, los que tienen oídos para oír, el mismo mensaje, el mismo medio, la misma comunicación, o en este sentido la misma palabra sembrada, es el medio usado para que estas personas reciban a Cristo, para que estas personas entren a su reino, para que estas personas se entreguen al Rey. Ahora, el tema entonces es muy importante, y vamos a ir por partes el día de hoy. Les vuelvo a decir que solamente en la parte final llegaremos a entender más claramente este asunto. Ahora, vuelvo al comienzo. Hay un gran misterio metido de por medio en todo esto. El hecho de que el Evangelio y la salvación llegan a los seres humanos a través de un medio tan raro. El hecho de que la semilla, la palabra de Dios, queda sembrada en el corazón humano a través de un medio que parece ser incapaz de lograr el propósito. El hecho de que Dios se nos acerca, el que siembra esta palabra en el corazón humano, lo vuelvo a repetir, es Cristo mismo. Y el hecho de que Dios se acerca a nosotros en la forma de una palabra, algo que para tantas personas parece ser absurdo, insignificante, y lo vuelvo a repetir, completamente incapaz de cambiar a las personas. El hecho de que este mensaje llega a tantos y les parece como poca cosa, les parece como algo de muy poca importancia. El hecho de que esa semilla puede ser arrebatada, dice Cristo, por las aves, puede ser incluso pisoteada, de igual manera como secada o ahogada. El hecho de que el mensaje de salvación y la recepción de dicho mensaje depende de la condición del corazón de la persona, vean, en cuya mente, en cuyos deseos y en cuya voluntad la palabra está siendo sembrada, el hecho de que la forma en que esta persona recibe la palabra va a determinar desde su perspectiva humana lo que le va a suceder para toda la eternidad. Esto es el asunto. El hecho de que la tierra que se menciona en cada uno de estos puntos corresponde a la condición del corazón humano. Vean en el versículo 19, oyendo cualquiera la palabra del reino, no entendiéndola, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El hecho de que todo este gran misterio, ¿sí?, es la forma en que el Evangelio llega a nosotros y el reino de Dios se queda establecido dentro de nosotros. Este gran misterio es lo que vamos a contemplar el día de hoy. Y ahora hay que fijarse muy bien en este comentario. Esta parábola del sembrador nos da a entender algo importantísimo sobre la condición del corazón humano, porque nos dice al final que solamente aquellos que tienen un corazón bueno pueden recibir la palabra de Dios. Nos dice que solamente el corazón bueno puede recibir verdaderamente la palabra de Dios. Y esto quiere decir algo aún más importante. El hecho de que la mejor predicación, los mejores medios de comunicación, fíjense bien, el hecho de que la más fuerte enseñanza posible no es capaz de lograr el milagro en el corazón de los oyentes. ¿Podemos tener a un apóstol inspirado parado a un lado de nosotros? ¿Podríamos tener a Cristo mismo frente a nuestros ojos, haciendo milagros y señales para demostrar su verdadera divinidad? ¿Podríamos tener en una forma clara, audible y directa la voz de Dios llegando a nuestros oídos desde el cielo? Pero a menos que haya un cambio en el corazón, a menos que haya un milagro en el corazón, a menos que haya un cambio que solamente Dios puede lograr. Ninguna de esas cosas serviría para establecer el reino de Dios o para salvar a los hombres. La mejor predicación posible siempre tendrá un efecto distinto sobre las diferentes clases de oyentes. Y el efecto no depende de nosotros, en el sentido de los predicadores o mensajeros o maestros en la iglesia. El efecto no depende de nuestros esfuerzos, de nuestras lágrimas, de nuestras palabras rogando o invitando a la gente, sino que el efecto depende directamente de la condición del corazón humano. Y esta parábola nos da a entender que de cada 4 personas que entran en contacto con el Evangelio, solamente una cuarta parte, es saber, el 25% de las personas experimentan el milagro en su corazón, dan la bienvenida a la palabra del Evangelio y el reino de Dios queda establecido dentro de estas personas. Entonces, el punto aquí al principio es crucial. Cuando dice Cristo en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. En Lucas 8 dijo, mirad pues, ¿cómo oís? Y nos estaba hablando, lo vuelvo a repetir, de lo que muchas personas no quieren saber. Ahora no pierden de vista Mateo y vamos a ver en 2 de Timoteo, en su capítulo 4, otro comentario relacionado con este punto. Estamos viviendo hoy día en una época en la historia del mundo cuando muy pocas personas quieren escuchar la palabra de Dios. Las cosas no han sido siempre así, pero estamos viviendo en un periodo de tiempo cuando lo que vamos a leer aquí en 2 de Timoteo, en su capítulo 4, se está cumpliendo. Dice en el versículo 2 que prediques la palabra, la exhortación o el mandato apostólico para todos, incluyendo a Timoteo, los predicadores o maestros, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es esto? Cuando quieren o no quieren escuchar. Bien, cuando les parece bien o mal, que instes, hay que insistir dentro y fuera del tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando ya no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y el punto es muy importante. Cuando dice la palabra de Dios, vendrá el tiempo cuando ya no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, se amontonarán para sí maestros conforme a la versión moderna, conforme a sus pasiones. Maestros en el griego que solamente apapachan sus pecados. En vez de escuchar la verdad, se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Cuál es el punto? Es igual a lo que estamos viendo en la parábola del sembrador. Hay muy pocas personas que quieran escuchar la verdad del Evangelio. El Evangelio de la gracia de Dios no es algo que le interesa a la gran mayoría de las personas que conocemos. Aún más, fíjense bien, el deseo de tener maestros que se adapten a las concupiscencias, a las ideas perversas, a los gustos pecaminosos de la gente, es algo sobre el cual este texto nos advierte, diciéndonos que llegaremos al punto en la historia humana cuando se amontonará maestro sobre maestro, uno tras otro, y las personas que se congregan para escuchar a estos maestros siempre van a querer escuchar algo para acariciar su oído. Algo nuevo, algo sensacional, algo diferente. Y este anhelo será tan grande que a menos que sea muy emocionante, a menos que sea muy sensacional, a menos que sea muy impactante desde la perspectiva de estas personas, ya no van a querer escuchar. En otras palabras, cuando se presenta la pura verdad del Evangelio, a la gran mayoría de las personas No les interesa. No les interesa en sentido alguno. Muchas personas no solamente se fijan en cosas de esta índole, nuevas, diferentes o sensacionales, sino que muchos caen en el error de confundir lo siguiente. Se fijan en el estilo, en la manera, en la personalidad, a veces en la forma en que el mensaje es comunicado, olvidándose de lo que hemos señalado al principio de nuestro estudio el día de hoy, olvidándose de que, el que está realmente comunicándoles ese mensaje no es el que les está testificando, no es el que les regaló o aquella persona, no hombre o mujer creyente que les entregó un mensaje, un sermón, un cassette. Se olvidan de que, el que comunica realmente este mensaje, si se trata del verdadero mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, es Cristo mismo. Ahora veamos en el Evangelio según Juan, por favor, en su capítulo 8. Se olvidan de lo que Cristo dijo a estos judíos. Fíjense bien, se olvidan de estas palabras. No solamente se olvidan de que el mensaje es el mensaje de Cristo, sino también en el Evangelio según Juan, en su capítulo 8, la lectura en el versículo 20, en el versículo 43, vean el comentario. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Aquí estos judíos estaban escuchando a Cristo mismo. Aquí estaban frente a frente con Él. ¿Por qué les pregunta Cristo? ¿No reconocéis mi lenguaje? Y vean el por qué. Porque no podés oír mi palabra. El que tiene oídos para oír, oiga, dice. Pero hay muchísimas personas que no pueden oír su palabra. Y cuando nos preguntamos por qué no la pueden oír, vean lo que dice el Señor. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Y porque yo, es enfático, yo les digo la verdad, vean, por eso no me creéis. Aquí Cristo nos explica por qué tantas personas no pueden oír su palabra. La mayoría de las personas que entran en contacto con esta palabra son hijos del diablo. Prefieren escucharle al diablo. Prefieren creer a Satanás. Prefieren permanecer como hijos del diablo. ¿Por qué? Porque en lo más profundo de sus deseos, en lo más profundo de su corazón, los anhelos que controlan su voluntad son anhelos y deseos pecaminosos. Están entregados al servicio del diablo. Prefieren escuchar su mensaje. Prefieren creer sus mentiras. Prefieren, si se trata de algo religioso incluso, que el maestro sea un emisario del diablo, un mensajero de Satanás, porque no son ovejas de Cristo. Y por lo tanto, lo aclara más allá de cualquier duda, les es imposible. En el versículo 43, no poder es, vean, incapacidad. No podés oír mi palabra. Ahora vamos a pasar a Santiago, a su primer capítulo. Al hombre inconverso no solamente le gusta escuchar las mentiras del diablo, sino que prácticamente cualquier mentira que el diablo le fuera a comunicar sería bienvenida. Porque al decirle que no es responsable ante Dios, al decirle que no tendrá que rendir cuentas a nadie, al decirle que tiene libertad, al venderle el mito de la autonomía humana, al decirle que puede vivir en su propio mundo de fantasías, que puede dar su propio significado a todas las cosas, que puede vivir conforme a sus propios gustos y deseos pecaminosos, que puede entregar su voluntad a la esclavitud del pecado, y al fin y al cabo todo saldrá bien. El hombre inconverso da la bienvenida a ese mensaje, lo recibe como si fuera la pura verdad, porque en lo más profundo de su ser, el diablo le está diciendo, simplemente lo que el hombre inconverso quiere escuchar. Y en Santiago, ahora veamos en su primer capítulo, en el versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra, esto es nuestro tema, el Evangelio nos llega a través de la palabra sembrada. Pero aquí vean, si alguno la oye y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue. Y luego se olvidó qué tal era. Y el argumento en 25, más el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, la misma palabra, que es la de libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este tal será bienaventurado en su hecho. Aquí vemos que muchas personas son oidores olvidadizos. Muchos se contentan con el mero hecho de entrar en contacto, de oír superficialmente la palabra. No tienen la menor intención de ponerla en práctica. Solamente se contentan con oírla. No tienen la menor intención de hacer la aplicación directa de esta verdad a sus propias vidas. Y esto es porque luego se olvidan de lo que escucharon. Se olvidan incluso, según nuestro texto, del propósito verdadero de escuchar la palabra. Y aquí tú eres a ellos como un cantador de amores, hermoso de voz, que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Las palabras de Dios, dirigidas a su profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, dando a entender que las cosas no han cambiado desde hace siglos. La mayoría de las personas hoy día no tienen la menor intención de aplicar la palabra de Dios a sus propias vidas. ¿Estarían dispuestas a aplicarla a todos? Salvo ellos mismos, ¿no? Y en este contexto son, como lo dice lo que acabamos de leer aquí, oidores que solamente, el versículo 22 lo señala, se engañan a sí mismos, nada más. Pero ahora vamos a ir más lejos, estamos acercándonos a la parábola que vamos a explicar más claramente antes de terminar, y estamos planteando aquí una serie de argumentos acerca de por qué tantas personas están entre la muchedumbre de personas que no pueden oír ni recibir correctamente la palabra de Dios y por lo tanto nunca van a entrar al reino de Dios. Y ahora vamos más lejos. Cuando nos preguntamos, veamos en 2 Tesalonicenses 2, por favor, cuando nos preguntamos, ¿por qué esto es así? Cuando nos preguntamos, ¿por qué hay tan pocas personas que pueden realmente escuchar y poner en práctica la palabra de Dios? Cuando nos preguntamos por qué les es tan difícil oír bien, verdaderamente, la palabra del Señor, fíjense bien en la respuesta. Porque, ahora fíjense bien, porque se trata de la palabra de Dios. Y esto se convierte en un gran obstáculo. Al hombre natural nunca le ha gustado escuchar la palabra de Dios, porque primeramente no le gusta, como vamos a ver. Y no le gusta porque se trata de la palabra de Dios. Al hombre inconverso, al hombre no regenerado, al hombre que no se ha arrepentido de sus pecados, no le interesa para nada una palabra que le dice que tú estás mal, que le dice que tú estás muy mal, que le dice que tú te encuentras en el camino que va directo a la perdición, que le dice que a menos que te arrepientes, eso es lo que te va a pasar, que le dice que al hombre inconverso, no, nunca le ha gustado nada de esto, de que no solamente está muy mal, sino que no puede ni siquiera hacer la cosa más mínima para cambiar su situación, que no puede ni siquiera, vean, por su propia fuerza y poder, dar una vuelta, arrepentirse de sus pecados y buscar al Señor. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Al hombre inconverso no le gusta escuchar nada de esto porque le es contrario. Le es, en este sentido, dura y difícil de escuchar. Ahora en 1 Tesalonicenses, en el versículo 13 del capítulo 2, tenemos este comentario. También nosotros damos gracias a Dios sin cesar de que habiendo recibido la palabra, ahora vean lo que sucedió, de que habiendo recibido la palabra, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según que es en verdad, 2:13 de 1 Tesalonicenses, la palabra de Dios, el cual obra y es la palabra eficaz, obra eficazmente en vosotros los que creísteis. ¿Qué es esto? Muchas personas, lo vuelvo a decir, no pueden recibir la palabra del reino de Dios porque se trata de la palabra de Dios. Y no están dispuestas a recibir esa palabra como algo que procede de Dios. Pero Dios se fija en cómo las personas reciben su palabra. Dios se fija en la forma en que oímos su palabra. Dios se fija en la cuestión de si la recibimos como la palabra de Dios o no. Pero lo que está metido de por medio en todo esto es, obviamente, lo siguiente. La forma en que recibimos la palabra de Dios es un reflejo de nuestra actitud hacia Él. Es como si nos llegara una carta, ¿no? Y la primera cosa que queremos saber es, ¿cuál es su procedencia? ¿De dónde? ¿Cuál es la dirección? ¿Quién es la persona que me está enviando este mensaje? Esa es la primera cosa en que nos fijamos. Y si nos damos cuenta de que es una persona que no nos cae bien, si nos damos cuenta de que pudiera ser un viejo enemigo nuestro, si nos damos cuenta de que viene de una autoridad superior, viene de gobernación, viene de Hacienda. Hasta en este momento nos preferiríamos ni siquiera abrir el sobre, ¿no? Nos preferiría, como que no quiero saber lo que pudiera contener este mensaje. Por favor, ¿me lo tiran a la basura? Por favor, ¿sí? ¿Podríamos regresarlo diciendo que se mandó a la dirección equivocada? ¿Que no vive aquí? ¿Que no se encuentra el fulano de tal? ¿Pudiéramos hacer algo así? Escuchen lo que estamos diciendo. Muchísimas personas en el momento en que se dan cuenta lo que estamos señalando, el hecho de que este libro es la palabra de Dios, manifiestan de inmediato su actitud verdadera hacia Dios. El tercer mandamiento dice, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y podríamos cambiar el tercer mandamiento para interpretarlo en la siguiente forma, diciendo, no dará por inocente Jehová al que tomare su palabra en vano. Su palabra es recibida por muchas personas, pero en vano, porque la oyen en vano. O sea, la reciben en vano. Cristo dijo en Juan 8, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no oís vosotros, porque no sois de Dios. Hay muchísimas personas, lo vuelvo a repetir, que no pueden recibir la palabra de Dios porque no son de Dios. Porque no quieren nada con Él. Se olvidan desde un principio de toda una serie de cosas, de algo que vimos en nuestra clase el día de hoy. Del hecho de que Dios ha ordenado lo que estamos experimentando en este momento, la enseñanza o predicación pública, proclamación de su palabra, es algo ordenado por Dios. Que esto sea efectuado por hombres débiles. Que esto sea efectuado a veces incluso por extranjeros que no hablan bien nuestro idioma. Que esto sea realizado por seres humanos débiles y pecaminosos, vasos de barro, dice Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Muchos se olvidan de lo que ya hemos escuchado en este estudio de hoy. El que a vosotros oye, a mí oye. Lucas 10, 17. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. ¿Por qué hablaba así? Ya lo sabemos. El que verdaderamente siembra su palabra es el Hijo del Hombre. Y cuando Pablo habló de este tema en 2 de Corintios, lo planteó en estos términos diciendo, es como si Dios hablara por medio de nosotros. Es como si Dios se comunicara con el hombre por medio de cualquier mensajero enviado para proclamar su palabra, si lo creemos o no, y si lo entendemos o no. Dios se acerca a nosotros en forma directa y personal a través de la proclamación de su palabra, y Él se fija en nuestra actitud, en la forma en que nosotros la recibimos, y en este sentido, cuando vamos a leer en el libro de los Hechos, este tema no lo vamos a ver el día de hoy, pero lo tengo el texto de referencia apuntado aquí, Hechos en su capítulo 10, miren ustedes lo que sucedió cuando Dios envió a Pedro a predicar el Evangelio a Cornelio, a sus amigos y a los de su casa. Este texto es importantísimo, simplemente lo estamos usando, lo estamos viendo como una ilustración y nada más. En Hechos, en su capítulo 10, en el versículo 33, así que, luego, estas son las palabras del ángel dirigidas a Cornelio, envía, él está hablando ahora en este punto con Pedro, envié por ti, porque el ángel le dijo que lo hiciera, y tú has hecho bien en venir. Aquí ven lo que sucede. Había enviado Dios un ángel. Esto no lo hará hoy día, pero lo hizo en aquel entonces, porque los judíos no querían que se predicase el evangelio a los gentiles. Y Dios intervino en forma milagrosa, comisionando al apóstol Pedro y obligándolo. Es una larga historia lo que se narra anteriormente a esto. Y ahora ven, ¿con cuál actitud reacciona Cornelio al darse cuenta? Dios ha enviado a este apóstol para que a nosotros, los pobres gentiles, nos hable de su evangelio. Vean la reacción de Cornelio, dice, vean, todos nosotros estamos aquí. Se han predicado muchos sermones sobre este texto. Todos estamos aquí, dice Cornelio. Estamos presentes. Hay muchísimas personas que se acostumbran a no estar presentes, ¿sí? Que se acostumbran a hacer otras cosas, o quién sabe qué, el día domingo, a no asistir, a ausentarse voluntariamente, a no hacer caso de la gran importancia de escuchar la palabra de Dios, pero en este caso vemos que todos estaban presentes, primero, no simplemente para escuchar a algún hombre, dicen, estamos aquí, vean, en la presencia de Dios, conscientes en forma especial de todo lo que hemos escuchado, de cómo Dios se acerca a nosotros a través de su palabra. Estamos todos presentes con una actitud de reverencia, de respeto, en la misma presencia de Dios, y aún más, escuchen bien, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Estamos presentes, y cuando se predica o se comunica la palabra de Dios, especialmente en forma pública, Dios está presente, el Espíritu Santo de Dios está presente, Dios se fija en nosotros, Él sabe si venimos para prestar atención a su palabra o no, Él sabe si venimos para ofenderle, para no hacerle caso, para ser indiferentes, para criticar, para burlarnos. Hay algunas personas, esto lo debemos tomar en cuenta, se acostumbran a asistir a la enseñanza y predicación de la palabra para criticar, condenar, juzgar. Hay personas que piden cassettes para escuchar a ver qué es lo que se dijo ahí, buscando algo que pudieran condenar o criticar. Pero veamos de cerca lo que estamos diciendo aquí. Ofendemos a Dios cuando menospreciamos la comunicación de su palabra. Pero vean la actitud de Cornelio. Tenía el deseo de oír todo lo que Dios les quería decir. Y en este sentido, Dios tiene muchas cosas que decirnos. Este es un libro muy amplio. Son 66 libros en total. Este libro nos habla de la vida, nos habla de la muerte, nos habla del infierno, nos habla del cielo, nos habla de todas las demás cosas. Sin esta verdad no podemos entender realmente nada, no podemos entendernos a nosotros mismos, no podemos tampoco conocer a Dios, no podemos entender el verdadero camino de salvación, no podemos entender el porqué de nuestra existencia, no podemos entender desde el principio hasta el fin ninguna cosa, ciencia cierta, a menos que tengamos un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Y aún así hay muchísimas personas que prefieren leer, escuchar, iba a decir read, todo menos la palabra de Dios. ¿Pero qué tan importante es todo esto? Escuchen con mucha atención. Ahora en Romanos, en su capítulo 10, este... que tiene que ser sembrada en nuestros corazones para que podamos entrar a su reino. Esta es la palabra... Como lo decían los apóstoles al mismo Cristo, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Cuando les preguntó, ¿quieren irse ustedes a escuchar a algún otro? Ya no, la dura, durísima palabra que habían escuchado de su boca había motivado a una muchedumbre de personas a echarse para atrás. Cuando les preguntó, ¿les parece tan difícil, tan dura esta palabra? ¿Quieren irse de igual manera? Y Pedro contestó, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hay que entenderlo bien, no lo vimos en el ejemplo en Hechos. El ángel le dijo a Cornelio, ese hombre Pedro vendrá, escuchen, lo pueden leer después, y te va a decir, les va a decir palabras a través de las cuales serán salvos. Bien, un ángel del cielo no podía cumplir con esa tarea. No, ningún milagro, menos, salvo el milagro de obrar en el corazón de los oyentes a la hora de escuchar la palabra, ese milagro se efectuó, pero dijo, te va a decir palabras, Cornelio, y a través de esas palabras tú serás salvo, y todos los demás. Aquí lo tengo apuntado, envía a Joppe. Y haz venir a un Simón Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo. Hechos en su capítulo 11, en el versículo 14. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que está aquí en Romanos 10. Veámoslo de cerca. El versículo 17. Luego la fe es por el oír. Este tema lo vimos en la clase de hoy. La fe viene por el oír. Y esa es la fe salvadora en Cristo. Bien. Y el oír por la palabra de Dios. Y en este sentido, el argumento es importantísimo. El instrumento que Dios usará para salvarnos, si es que hemos de ser salvos, es este instrumento. Cuando dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin quien les predique? ¿Y cómo predicarán a menos que sean enviados? Y toda la cadena, los medios mencionados aquí, los vimos en la clase de hoy. Predicación, la necesidad de oír, la necesidad de creer. Y esto nos conduce a invocar a Cristo y a creer realmente en Él como Señor y Salvador. Pero dice, vean, ¿cómo predicarán si no fueron enviados? En 15 y en 17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchísimos versículos lo confirman. 1 de Pedro 1:23 dice, habiendo sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos ha hecho nacer de nuevo, por la palabra de verdad, Santiago 1:18, en Juan 15:3, Cristo lo resumió con sus apóstoles en una forma tan fácil de entender, diciéndolos,
vosotros sois limpios.
Y la palabra se refiere a justificados y perdonados completamente por todos sus pecados, limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15, versículo 3. Y en Juan 5, 24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ya pasó de muerte a vida. En 1 Corintios 1, 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esto lo hemos enfatizado, y algunos de ustedes espero que no se cansen de escucharlo. En esta iglesia en formación creemos en una sola cosa: la enseñanza, predicación y comunicación de la palabra de Dios. No estamos aquí para perder nuestro tiempo haciendo ninguna otra cosa, porque este es el instrumento señalado una y otra vez en este libro, como la palabra de perdón, como la palabra de justificación, como la palabra de reconciliación, como la palabra de redención mediante Cristo. Esta es, vean, la palabra de vida eterna. Y en este contexto, la parábola del sembrador nos da aviso y nos dice tan claramente que nadie entra al reino a menos que esta palabra sea sembrada, recibida, entendida correctamente y aplicada a su vida. Nadie entrará al reino de Dios. Pero ahora veamos en Hebreos 1. Y por último, antes de llegar a la explicación directa de la parábola, ven con mucha atención este punto. Hay muchas personas hoy día que tampoco creen que seremos juzgados por esta palabra. Esto simple y sencillamente no lo creen. Busquemos, ¿no?, en Hebreos. Pero Cristo lo dijo en Juan 12, no solamente el que me desecha y no recibe mis palabras, sino, escuchen, el que me desecha y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día final. El texto, Juan 12, 46 a 48, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la misma palabra sembrada en el corazón humano, nos juzgará en el día de juicio. Y vean lo que dice en Hebreos 2, en el versículo 1, hay muchas cosas aquí que estamos pasando por alto. El argumento en el primer capítulo es que Dios nos ha hablado hoy día por su Hijo, por Cristo. Pero en el capítulo 2, es menester, entonces, ven, por lo tanto, si Dios ha hecho todo lo necesario para enviar a Cristo, para que Cristo nos comunicara esa palabra, ahora ven, es necesario, 2:1, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos deslicemos, la versión moderna. Y comienza a hablar de lo que estamos diciendo. Porque si esta palabra dicha por los ángeles bajo la ley, estaban involucrados los ángeles de Dios en la tarea de entregar la ley a Moisés. Si toda palabra dicha, y la idea es bajo la ley, fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos entonces, vean, nosotros, si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Se refiere a la salvación, pero es a la palabra de salvación que se refiere, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, por Cristo mismo, ha sido confirmada hasta nosotros, y luego se refiere a toda la tarea de autentificación y confirmación que sucedió en relación con los apóstoles y los señales y milagros que Dios dio para autentificar a esos mensajeros y su mensaje. Pero el tema sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. El hecho de oír la palabra de Dios, fíjense bien, es tan importante
porque esta es la palabra que será usada para juzgarnos. Y si no le hacemos caso,
si no atendemos a esta palabra, si la tratamos a la ligera, si salimos de este lugar o cualquier otro contexto en el cual estamos analizando la palabra de Dios para olvidarnos de lo que hemos escuchado y pasar toda la semana como si fuera nada, entonces lo que nos va a suceder es lo siguiente. Pablo lo dijo a los judíos incrédulos en Antioquía, diciendo lo siguiente: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase la palabra de Dios. Necesario, importante. Fueron enviados Pablo y Bernabé desde lejos para comunicarles a estos judíos incrédulos en Antioquía esa palabra. Pero ven lo que dijo: pues que la desecháis y os juzgáis indignos de vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles. Hechos en su capítulo 13. El testimonio apostólico. Las personas que entran en contacto con esta palabra y la desechan, se juzgan a sí mismas como indignas de vida eterna. Pero en Isaías 55 dice que la palabra de Dios nunca le vuelve a él vacía. Que la misma palabra que es instrumento de salvación para muchos, veámoslo en 2 de Corintios, el texto lo conocemos, 2 de Corintios 2, es el medio de juicio para otros. Hay consecuencias eternas relacionadas con lo que estamos haciendo en este momento al escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, y no podemos escapar de estas consecuencias. El texto dice en 2 de Corintios 2, a algunos esta palabra es buen olor de Cristo, 2:15. ¿Sí? Pero a otros es olor de muerte para muerte. En 16 dice: a estos ciertamente muerte para muerte es el olor de muerte, y aquellos los que creen es olor de vida para vida. En otras palabras, Dios cumple una de estas dos cosas al sembrar su palabra en nuestros corazones. O quedamos sellados en nuestra condición de muerte espiritual y sentenciados ya a nuestro destino eterno. O la misma palabra es usada para conducirnos a vida eterna, para vivificarnos, para cambiarnos y darnos bienvenida a su reino. Pero el punto sigue siendo igual. Al escuchar la palabra y no recibirla, el resultado siempre es mayor juicio. El argumento a lo largo del ministerio público de Cristo: más luz significa, vean la fórmula, más responsabilidad y más culpa. Y esto resulta siempre en mayor juicio para aquellos que no hacen caso de su palabra. Lo dijo en Juan 15: si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Juan 15:22. Y ahí está la idea: entre más luz, más responsabilidad, más culpa y mayor juicio. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho, porque a cualquiera que le fue dado mucho, más será vuelto a demandar de él. Algunos de ustedes nunca han entendido a veces el comentario que hacemos desde este púlpito, dirigiéndonos a cierta clase de gente, diciendo: le sería mejor no escuchar, le sería mejor no volver a asistir, les sería mejor no haber entendido ni escuchado nada de la palabra de Dios. Pero ahora el tiempo se nos acabó el día de hoy. Vamos a ir directamente a nuestra parábola. Vamos a volver a Mateo, a su capítulo 13, en donde empezamos. Y mientras que estamos buscando este texto, simplemente comento lo siguiente. Oír bien la palabra, este es un tema que no podemos ver a fondo el día de hoy, significa varias cosas. Primero, oírla sin prejuicios.
¿Sí? Esto significa, hay que quitar de por medio todas nuestras ideas preconcebidas, todas nuestras opiniones equivocadas, todos nuestros errores acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de nosotros mismos, oírlas sin prejuicios. Hay una lista de textos que hablan de cómo prejuicios, engaño, maldad, hipocresía, inmundicia obstaculizan la recepción de la palabra en muchísimas personas. Esto no lo vamos a ver, simplemente lo comento. Segundo, significa entenderla. Entender la palabra de Dios. Y muchísimas personas escuchan la palabra y no entienden cosa alguna, porque el Evangelio les es oculto, porque el diablo ha cegado sus entendimientos. Y como lo dice la parábola, el enemigo llega y, no habiendo entendido la palabra, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pero oír bien la palabra no solamente significa oírla sin prejuicios, no solamente significa entenderla, no vamos a analizar estos puntos el día de hoy, significa creerla. Creerla. Creer en Cristo. Creer su palabra. El que oye mi palabra, ¿no? Y cree al que me ha enviado, dice. Y por último, significa obedecerla. Estamos buscando Mateo 13, a ver si lo puedo encontrar, para conducirnos a ciertas conclusiones. Significa obedecer y perseverar en su palabra. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. En la parábola del sembrador, todas las personas que la reciben, pero luego se echan para atrás, simplemente se engañaron a sí mismas porque no perseveraron en la palabra. Nunca llegaron al punto de ponerla en práctica. Y Cristo habló de estas personas diciendo, cualquiera pues que oye estas palabras y no las hace. Estamos citando ahora de esta terrible advertencia en el Sermón del Monte. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, hicieron ímpetu en aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina, dice. Hablando de todas las personas que nunca llegan al punto de poner en práctica la palabra, se contentan con el engaño de oírla, engañándose a sí mismas. Su profesión de fe, muchas veces hacen hasta una profesión pública de fe en Cristo. De nada sirve cuando sobrevienen los vientos, los ríos, los contratiempos, las desgracias que inevitablemente vendrán, las pérdidas que hemos de sufrir en esta vida. Se va a derrumbar por completo su casa, dice Cristo, y grande será su ruina. Ahora vamos a terminar con nuestra parábola, Mateo 13. Mateo 13. Ya hemos resumido lo básico para llegar ahora a este punto. Y con esto vamos a concluir. Cristo nos da a entender en esta parábola lo siguiente. Que hay básicamente cuatro estados o condiciones en que se encuentran los corazones humanos. Cuatro condiciones o estados básicos. Primero, el corazón que no responde. Esto es lo que vemos cuando vamos a leerlo, ¿no? En el versículo 19, oyendo la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este es el corazón en la clasificación de estas personas. Ponemos el corazón duro, obstinado y insensible, el famoso corazón de piedra, del cual la Biblia nos advierte, sobre el cual la Biblia nos advierte repetidas veces. Este es el que fue sembrado junto al camino. Después, el corazón impulsivo, caprichoso, superficial, que se deja llevar por emociones, sensaciones o sentimientos. Este es el que fue sembrado en pedregales. El corazón impulsivo, caprichoso y superficial. Tercero, el corazón preocupado, distraído, afanado, lleno de otras cosas. Este es el que fue sembrado entre espinos. Y por último, el corazón bueno. El corazón bueno es el corazón preparado previamente por Dios. El corazón bueno, ese es el corazón en el cual Dios obra el milagro de ayudar a la persona no solamente a oír, sino a entender su palabra, a ponerla en práctica y a llevar fruto. Pero veamos de cerca estos puntos y vamos a concluir. Primero, el corazón duro. Junto al camino, la ilustración es cuando una persona camina constantemente por el mismo camino, la tierra queda como si, es el efecto aplanadora, ¿no? Como si los pies de esta persona estuvieran endureciendo y aplanando y consecuentemente, ¿no? Haciendo que esta tierra sea tan dura que al tratar de sembrar la semilla no puede penetrar, no puede entrar. Se queda ahí por encima de la tierra y vendrán las aves para arrebatarla. ¿Cuántas personas conocemos así? La gran mayoría de personas en nuestro querido México son de esta primera clase. Son personas que tienen un corazón insensible, un corazón duro ante las amenazas o amonestaciones de la palabra de Dios. Estas personas permanecen como si no les importara para nada, como si fueran completamente indiferentes, como si hubiera una frialdad en su mismo corazón. Nada ni nadie les puede afectar. Les podemos hablar del infierno, les podemos hablar de la ira venidera de Dios, les podemos advertir del engaño del pecado, les podemos hablar tan directa y fuertemente de la esclavitud del diablo y del pecado. Les podemos hablar incluso de Cristo crucificado. Les podemos hablar de la vida eterna. Les podemos hablar de su necesidad de arrepentirse, de nacer de nuevo, de ser perdonadas y cambiadas. No les interesa absolutamente ninguna de estas cosas, porque en su mayor parte se trata de personas ya reprobadas por Dios. Se trata en su mayor parte de personas capaces hasta de burlarse de la palabra de Dios. Se trata de personas que menosprecian la palabra porque tienen una conciencia quemada, cauterizada, ya insensible. Y estas personas se han entregado a sus vicios, a sus placeres, a sus pasiones desordenadas. Se han entregado ya a Satanás. Pudieran ser vasos de ira, preparados para muerte, pero abundan hoy día. La segunda clase de persona, la que fue sembrado entre pedregales, esta es la persona, vean, que recibe la palabra con gozo, la oye, pretende creerla, la recibe con gozo, pero cuando comienzan a surgir problemas, cuando comienzan a surgir o sobrevenir tentaciones, persecuciones, dificultades, esta persona, como no tiene raíz, su corazón es caprichoso, su corazón es impulsivo, su corazón es superficial. Hay una muchedumbre de personas, en lo que nos decía Ricky en la clase, que se han amontonado en estos grupos carismáticos y pentecosteses en este país. Lo que quieren es la ayuda de Dios. Lo que buscan es la bendición de Dios. Lo que quieren es una fórmula mágica para solucionar todos sus problemas. Responden, por lo tanto, en forma impulsiva, escuchan, emocional, muy entusiasmadas, muy agotadas incluso, responden al llamamiento del Evangelio. Pero una vez que el encanto haya disminuido, una vez que el encanto se haya quitado, se conviertan en apóstatas, se vuelven a su vida vieja. Y cuando nos ponemos a investigar ¿Cómo es que una muchedumbre de esas personas responden a los llamamientos al altar o algo por el estilo? Lo que encontramos es, ¿estaban buscando bendiciones? ¿Estaban buscando ayuda? ¿O estaban motivados por algún temor, alguna influencia psicológica, emocional, algún incentivo carnal, alguna, escuchan, esperanza psicológica o falsa? Fue la motivación que les impulsó a responder al Evangelio, pero nunca calcularon los gastos. Nadie les habló de las cosas difíciles. Nadie les advirtió de lo que significaría negarse a sí mismos, entregarse a Cristo, seguir al Señor como discípulos suyos. Nadie les habló de estas cosas, de que probablemente les sería peor, no mejor, en este mundo, de que tendrían muchos problemas que no tenían antes. Nadie les habló de estas cosas. Y su corazón tan superficial como para recibir la palabra así, de igual manera, tan superficial como para rechazar la palabra así. Y la tercera persona en esta lista, el corazón afanado, el corazón preocupado. ¿Cuántas personas conocemos de esta clase? Pudieran ser aquellos que algún día creerán el Evangelio, que se engañan con mañana o pasado mañana, pudieran ser de esta clase de gente que abunda hoy día, que no tiene lugar, vean, ni tiempo para las cosas de Dios. Si Dios fuera a decir, haremos un cambalache, yo tomaré el segundo lugar, yo ocuparé el tercer lugar en tu vida, no es necesario que yo tenga el primer lugar. Serían buenos creyentes si Dios aceptara su cambalache, pero la mayoría de esas personas no tienen lugar para Dios en sus corazones porque el corazón está lleno de sueños, lleno de fantasías, lleno de vanidades ilusorias, ansiedades, preocupaciones, su mente tan llena del afán de este siglo o del engaño de las riquezas o sus pasatiempos y sus placeres. Pero estas personas no pueden buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Algunos dicen, no puedo buscar primeramente a Dios y las necesidades de mi familia. Otros dicen, no puedo buscar primeramente el reino de Dios y arreglar todo esto de mi matrimonio. Otros dicen, no puedo buscar primeramente el reino de Dios porque tengo este y aquello compromisos. O sea, cualquier pretexto sirve. El corazón ahogado por los espinos de este mundo. Y por último, ya se nos acabó el tiempo, pero ya entendemos la parábola. Por último, aquel que fue sembrado en buena tierra. Este es el corazón sensible. Este es el corazón bueno. Este es el corazón regenerado. Este es el corazón cambiado. Por naturaleza, cada persona tiene un corazón duro. Por naturaleza, cada ser humano tiene un corazón obstinado y rebelde. Dios es el único que puede cambiar nuestro corazón. Entonces, por último, fíjense bien, el argumento es muy fácil de entender. Hablamos constantemente aquí de salvación por gracia. No porque la salvación sea fácil, sino porque es humanamente hablando tan difícil que se requiere una obra de gracia, un corazón nuevo, una transformación de la mente, los deseos y la voluntad de la persona. Y solamente Dios puede lograr esto. Y sin discutirlo más, terminemos preguntándonos entonces, ¿cómo podemos obtener ese tipo de corazón? ¿Cómo podemos conseguir un corazón bueno? Y la respuesta, la única respuesta, de Dios. Se trata de la gracia de Dios.
Se trata de la salvación de Jehová.
Se trata de la necesidad de depender completamente de Cristo y su gracia, de entregarnos completamente a Él, rogándole que haga el milagro en nuestro corazón. Pero vamos a terminar diciendo algo diferente. Fíjense bien en estas palabras. Hay algo que podemos hacer aparte de simplemente rogar al Señor y entregarnos a su Cristo. Y vean lo que podemos hacer. Y con esto vamos a terminar. La primera cosa que podemos hacer, vamos a dar tres cosas. La primera cosa que podemos hacer es, escuchen, ya no endurecer más nuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, dice, y esta fórmula se repite más que cualquier otra cita del Antiguo Testamento. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El tema es amplio, el tiempo se nos acabó. ¿Cómo es que una persona endurece su corazón? Simplemente diciéndole a Dios que no. Y cada vez que se repite esta misma palabra, no, se está endureciendo más. Hay un terrible peligro de endurecer nuestros corazones más. Ya están endurecidos, ¿no? Ya se han endurecido. Y cada vez que le decimos que no, se endurecen más. Y en vez de más libertad, más esclavitud. En vez de más felicidad, más miseria. En vez de más satisfacción al decir no a Dios y sí al pecado, sí al diablo, más descontento, más decepción, más desilusión, más engaño. Es un proceso, no lo podemos discutir en este momento. Todos nosotros sabemos cómo funciona. Pero además, vean, de ya no endurecer nuestro corazón, podemos hacer algo para quitar tantos obstáculos, para arrancar esos espinos, para quitar esas piedras que están en el camino. Podemos hacer algo. Ninguno puede servir a dos señores. Si vamos a permitir que los afanes, los negocios, los placeres de esta vida o cualquier otra cosa ocupe el primer lugar en nuestro corazón, entonces estamos garantizando que el cambio no se efectuará. En nuestra responsabilidad humana, podemos quitar muchos de estos espinos, muchas de estas piedras, cosas que no son más que pretextos para no obedecer la palabra de Dios. Y por último, debemos creer y obedecer la palabra, aplicándosela a nosotros mismos, en primer lugar, creyendo el Evangelio. Esto lo voy a repetir, nos es imposible humanamente hablando, y sin embargo, es nuestra responsabilidad. Debemos creer lo que Dios dice en su palabra. Por último, segundo de Tesalonicenses 2, debemos creer en Cristo, arrepentíos. Y creed el Evangelio. Segundo de Tesalonicenses 2, por favor. Debemos creer que Dios nos habla personalmente, que no es accidente, que no es casualidad. No importa el motivo, la persona, la manera en que hayamos sido conducidos a entrar en contacto con su palabra, no es casualidad, no es suerte. Segunda de Tesalonicenses 2. El que tiene oídos para oír, oiga. Segundo de Tesalonicenses 2, se refiere aquí a un momento futuro en la historia de nuestro mundo, cuando se les acabará para todos los que la habían escuchado y la habían rechazado. Se les acabará definitivamente la oportunidad de escuchar más la palabra de Dios. Se refiere en este contexto a la hora de la gran tribulación y la llegada del anticristo, sin discutirlo. Pero ven, ¿qué es lo que va a pasar con la llegada del anticristo? Créanme, algunos piensan que si John Kerry es elected president of the United States y Bill Clinton takes over the United Nations, ya darán la bienvenida de inmediato al anticristo. Ustedes que no me entendieron, no importa. Algunos creen, no, es algo más serio lo que tenemos aquí. Alan no está para traducir. Si Kerry gana la Casa Blanca y Clinton se sube a tomar control de las Naciones Unidas, que los dos darán la bienvenida al anticristo. Según los Tesalonicenses 2, es una broma. Me pueden preguntar después si tiene algo de importancia. Según los Tesalonicenses 2, en aquel momento con la llegada del anticristo, ¿ven lo que va a pasar? El anticristo llegará con todo engaño de iniquidad en los que perecen. ¿Pero por qué perecen? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron, 2:10, el amor de la verdad. Esa es la verdad del Evangelio. Es el amor anunciado en el Evangelio. Es la salvación anunciada en el Evangelio. Y no lo recibieron. Llegarán al momento en la historia de este mundo cuando millones de personas van a experimentar esto. Dios les envía operación o espíritu de error para que creen la gran mentira del anticristo y para que sean condenados. ¿Ven por qué? Todos los que no creyeron la verdad, no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. ¿Qué es esto? No tenemos que esperar para que venga el anticristo, para que esto sea efectuado en nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es endurecernos más, no escuchar la palabra, no hacer caso del Evangelio, y Dios nos puede entregar, tal como lo hará en un futuro con millones de personas, a creer las mentiras del enemigo de nuestras almas, asegurando así nuestra perdición eterna. Oremos.